Llegar a casa en avión significaba que su padre tenía que levantarse a las 3 de la mañana, conducir 160 kilómetros para ir a buscarla a Mobile, para después tener que trabajar durante toda la jornada. Él tenía ya 72 años, y no era justo hacerle eso. Se alegró de haber decidido ir en tren. Los trenes habían cambiado desde su niñez, y la novedad de la experiencia le divertía. Cuando apretaba un botón que había en una de las paredes, se materializaba un genio orondo en forma de revisor. Cuando lo pedía, un lavamanos de acero inoxidable salía de otra pared, y había un retrete sobre el que se podían poner los pies. Resolvió no sentirse intimidada por varios mensajes que había esparcidos por su compartimento, un coche-cama, así lo llamaban. Pero cuando se metió en la cama la noche anterior, se las arregló para quedarse plegada contra la pared, porque había la indicación de bajar esta palanca hasta los soportes. Para su vergüenza, ya que solía dormir solamente con la parte superior del pijama, la situación la tuvo que remediar el revisor. Afortunadamente, resultó que él iba patrullando por el corredor cuando aquella trampa se cerró con ella dentro.
«¡Voy a sacarla, señorita!»,
gritó él en respuesta a los golpes que llegaban desde dentro. «No, por favor», dijo ella. «Solo dígame cómo salir de aquí».
«Puedo hacerlo de espaldas», respondió,
y así lo hizo. Cuando despertó esa mañana, el tren iba traqueteando y resoplando por los campos de Atlanta. Pero en obediencia a otra indicación que había en su compartimento, se quedó en la cama hasta que pasó rápidamente el cartel College Park. Cuando se vistió, se puso su ropa de Maycomb, pantalones grises, una blusa negra sin mangas, calcetines blancos y mocasines. Aunque quedaban aún 4 horas, ya podía oír el resoplido de desaprobación de su tía. Cuando comenzaba a tomarse la cuarta taza de café, el Crescent Limited graznó como un ganso gigantesco que saluda a su compañero que va hacia el norte y cruzó el Chattahoochee en dirección a Alabama. El río Chattahoochee es ancho, plano y fangoso. Ese día estaba bajo. Un banco de arena amarillo había reducido su caudal hasta convertirlo en un hilo de agua. Quizá canta en la época de invierno, pensó. No recuerdo una línea de ese poema. ¿Tocando la flauta por valles agrestes? No. ¿Le escribía algún tipo de ganso o era una catarata? Tuvo que reprimir con firmeza un conato de escándalo en su interior cuando cayó en que Sidney Lanier debió de haberse parecido en cierto modo a su primo muerto hacía mucho tiempo, Joshua Singleton Sr. Clare, cuya obra literaria privada se extendía desde la región del Black Belt hasta Bayou La Batterie. La tía de Jean Louise solía presentarle al primo Joshua como un ejemplo familiar al que no se debía pasar por alto. Era un hombre de espléndida figura, poeta, fallecido en la flor de la vida. Y Jean Louise haría bien en recordar que él constituía un mérito para la familia. Sus retratos representaban bien a la familia. El primo Joshua tenía todo el aspecto de un andrajoso Algernon Swinburne. Jean Louise sonrió cuando recordó a su padre contándole el resto de la historia. El primo Joshua fue quitado de en medio, muy acertadamente, no por la mano de Dios, sino por los servidores del César. Cuando estaba en la universidad, el primo Joshua estudiaba demasiado y pensaba demasiado. De hecho, se consideraba a sí mismo salido directamente del siglo XIX. Vestía una capa de estilo Inverness y calzaba unas botas militares que le hizo un herrero según su propio diseño. El primo Joshua se vio frustrado por las autoridades en su intento de disparar al presidente de la universidad, quien, según su opinión, no era más que un limpia cloacas. Eso sin duda era cierto, pero no valía como excusa para un asalto con arma mortal. Después de mucho trasiego de dinero, el primo Joshua fue trasladado al otro lado de las vías y lo internaron en una institución estatal para personas fuera de su sano juicio, donde permaneció el